Vivimos tiempos convulsos a los que nada ayudan a algunos de los actuales líderes políticos. Constantemente escuchamos en los medios de comunicación las amenazas veladas y no tan veladas que se lanzan unos presidentes a otros. Trump a Maduro, Kim Jong-un a Trump, Maduro al resto del mundo. Sus declaraciones lo único que hacen es aumentar la tensión internacional. Ojalá fueran todos más conscientes de que quienes al final pagan siempre el pato de sus bravuconadas somos los ciudadanos. Personas inocentes que solo quieren vivir en paz. Por ejemplo, mientras en Corea del Norte el dictador se está aficionando al lanzamiento de cohetes, su pueblo pasa hambre y calamidades. Este año la cosecha en el país ha sido mala y las previsiones para la población civil son poco halagüeñas. Según un reciente informe de la ONU, el 72% de los norcoreanos sufren malnutrición. Especialmente grave es el caso entre los menores de 5 años. Ante este panorama, nos ha alegrado saber que no van a estar solos este año. Corea del Sur, en guerra con su vecino del norte desde hace 65 años, ha anunciado el envío de ayuda humanitaria. A pesar de las tensiones, el gobierno de Seúl ha aprobado una partida de más de 6 millones y medio de dólares para socorrer a mujeres embarazadas y niños de Corea del Norte. Las ayudas serán canalizadas a través de organismos de la ONU. A pesar de las tensiones, como decimos, de las nuevas sanciones que se le han impuesto a Corea del Norte y de las malas relaciones que las dos Coreas mantienen desde hace décadas, la aprobación de estas ayudas te devuelven la fe en la humanidad. No importa la deriva a la que algunos personajes que se hacen llamar líderes lleven a sus países. Lo que importa siempre es la gente que vive en ellos. Y a esos, por muy cafres que sean sus mandatarios, nunca hay que olvidarles y mucho menos castigarles. Desde aquí celebramos la medida adoptada por Corea del Sur. Por sus actos los conoceréis. Y así es. Son las 4 y 7 de la mañana.
Poniendo las calles.
Las 3 y 7 en las Islas Canarias. Aquí arranca Poniendo las calles. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Lo hago en este viernes. Es ya 22 de septiembre del año 2017, un día en el que cambiamos de estación. A las 10 y 2 minutos de la noche estaremos oficialmente ya en el otoño. Te sorprenderá no escuchar al pulpo, pero hoy tenía trabajo. Nos va a acompañar a partir de las 5 de la mañana. Hasta ese momento no te vamos a dejar solo, así que no te preocupes. El resto del equipo de Poniendo las Calles vamos a estar acompañándote para que la madrugada pase un poquito más rápido, que no cuesta nada. Lo primero que vamos a hacer es saber qué cosas hemos preparado para esta primera hora. David Otero, buenos días.
Muy buenos días, Bea.
Cuéntanos, ¿cuál es el menú?
Bueno, pues hoy abrimos el programa con Sky, un perro que sufrió maltrato animal. Un desalmado le destrozó la cabeza con una pala de obra, pero afortunadamente hay gente buena que le ha ayudado a recuperarse. Roberto Pablo nos lo va a contar ahora, enseguida. A esta hora te hablaré también de un suceso que afecta a Netflix. En un capítulo de la nueva versión de La Abeja Maya, la versión de esta por ordenador en 3D, se ha colado un dibujo que no debería haber estado nunca ahí. Te voy a dejar con el misterio, pero es bastante heavy. Y también estará en esta hora con nosotros Miguel Ángel Almodóvar. Hoy viene con recomendaciones muy útiles para los estudiantes que comienzan ahora un nuevo curso escolar. ¿Qué alimentos son los que más les benefician y cuáles son los que deben evitar? Muy interesante, como siempre.
Estupendo, no podemos continuar sin escuchar a los protagonistas del programa. Son los ponedores de calles. Cada día nos llaman para contarnos a qué se dedican, por qué están despiertos a esta hora. Y a nosotros, la verdad, es que nos encanta tenerlos. Además, es la única manera de que consigan el diploma oficial de ponedor de calles. Ellos ya lo tienen.
Juan Luis, buenos días.
Buenos días.
¿Qué estás, muy liado?
Un poquillo.
¿Qué estás atendiendo? ¿A quién estás atendiendo tú ahora?
Ahora mismo no estoy atendiendo, estoy revisando las recetas.
Juan Luis, ¿a qué hora has empezado a currar?
A las 10 de la noche.
10 de la noche es prontito, ¿eh? ¿Y mucho lío?
Sí, ha estado bastante fuerte la guardia.
¿Y haces el turno ahora hasta qué hora?
Hasta las 8 de la mañana.
Esto es durito, ¿eh?
Esto es muy duro, esto es muy duro.
Muy duro, la verdad.
¿Qué es lo peor de estar en una farmacia durante tantas horas de guardia?
El sueño.
Tenemos un ponedor sanitario. Hola, buenos días.
Buenos días.
Qué buena voz, ¿cómo te llamas?
Carlos.
Carlos, ¿dónde andas?
Pues ando por casa preparándome, que es lo que tiene tener turnos alternos de mañana, tarde y noche. Yo soy técnico en emergencias sanitarias.
Y cuando estás trabajando, exactamente tú a qué te dedicas, porque claro, cuando hay una emergencia, cada uno tiene un cometido en particular.
Nosotros somos los que conducimos la ambulancia, porque supuestamente somos los conductores y los camilleros. Con lo cual esa figura de conductor o camillero, que suena un poquito ya un poquita fea.
¿No? Poco antiguo, ¿no? Como que solamente hicieses eso.
Con lo cual ya dejamos de ser esa figura de tanto conductor como camillero para empezar a ser personal sanitario y dar ese apoyo también que necesitan muchas veces tanto los compañeros de enfermería como los facultativos.
¿Cómo te repones cuando perdéis a alguien?
No sé, yo creo que como para esto se nace, es una vocación. Yo creo que el cuerpo mismo lo va asimilando porque vemos cosas muy duras al cabo de todas las guardias que hacemos. Sí, es verdad que nos apoyamos mucho, intentamos no llevarlo a casa con nuestros familiares, pero yo creo que cuando quedamos ese ratito con los compañeros, siempre el hablar un poquito después de la guardia y desahogarnos es lo que nos ayuda a reponernos ese día.
Poniendo las calles.
Pues ahora lo importante es que los ponedores de calles sepan y les recordemos cuáles son las vías de participación con el programa. David, cuéntanoslas.
Bueno, pues estamos en Facebook Poniendo las Calles, en Twitter @ Poniendo Calles, tenemos el correo electrónico poniendo las calles @ cope.es. Si te gusta vivir por el lado salvaje de la vida y llamarnos, tenemos el teléfono gratuito 900 50 60 06 y el teléfono de WhatsApp 662 942 605.
Hoy, por cierto, a los ponedores nos dirigimos al gremio de la limpieza. Ayer hablábamos con todo lo que tiene que ver con servicios de emergencia, farmacias, ambulancias, enfermeros, médicos, cualquier trabajador en un hospital por la noche. Y hoy nos dirigimos al gremio de la limpieza, a todos, a los barrenderos, a las que se hacen llamar Kellys, esas limpiadoras de los hoteles, también por supuesto a los que limpian oficinas a esta hora, son muchos, aquí tenemos a varias compañeras con nosotros, y también por supuesto a los que, bueno, pues acuden a limpiar a casas. Todos son bienvenidos hoy al programa. Queremos que nos llames al 950-6006 o que nos mandes un mensaje de voz al 662-942-605. Si te encuentras limpiando hasta ahora, para que los ponedores, los que no son ponedores de calle, se levanten y tengan todo perfecto a las 7 de la mañana, llámanos y nos lo cuentas. Por cierto, se nos pasaba el tiempo. Es muy importante a las 4 y 12 de la mañana saber, bueno, cómo van a tener que salir vestidos los ponedores de calles a la calle.
Bueno, pues habrá que destacar los chubascos y tormentas localmente fuertes en el cuadrante nordeste peninsular, localmente persistentes en la zona de Navarra y el norte de Aragón. Y hay que destacar también viento fuerte en Canarias. Por lo demás, cielos cubiertos al principio en el área cantábrica y Alto Ebro, con precipitaciones que tenderán a remitir. Nuboso con chubascos o tormentas localmente fuertes, pudiendo ser persistentes en Navarra y norte de Aragón, y intervalos nubosos en Baleares, litorales del Alborán y sureste, y con algunas lluvias ocasionales en el norte de las Islas Canarias. En cuanto a las temperaturas diurnas en descenso en buena parte del interior de la mitad noreste peninsular, siendo el descenso notable en el entorno del Alto Ebro, en aumento en Galicia.
Estupendo, David. Si nos escuchas es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el viernes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Contigo yo me siento el rey del mundo. Desde el momento en que dijiste que me quieres solamente a mí. Ya no pienso nunca en otra cosa que estar siempre junto a ti. Contigo yo podría estar contando una por una las estrellas que nos guían en la oscuridad, o contemplando el brillo de tus ojos cada noche junto al mar. Contigo soy feliz desde el instante en que te vi, y ahora comprendo que sin ti ya no podré vivir. Siento el rey del mundo desde el momento en que dijiste que me quieres solamente a mí. Y ya no pienso nunca en otra cosa que estar siempre junto a ti. Contigo yo podría estar contando una por una las estrellas que nos guían en la oscuridad, o contemplando el brillo de tus ojos cada noche junto al mar. Contigo
Hemos hecho un llamamiento al sector de la limpieza, al gremio de la limpieza que hasta ahora está poniendo las calles. Y ya tenemos a María Jesús en Facebook esta noche. Sí que sí, muy buenas noches, Pulpo. Y Bea aquí como todos los días, ponedoras en un hospital de Madrid y en el servicio de limpieza. Mandaros un gran saludo, que sois geniales vosotros, el partidazo, la noche de COPE. Me encantan todas las noches, estamos enchufados a vosotros. Muchísimas gracias por estar ahí, un saludo muy grande. Muchísimas gracias a ti, María Jesús, que siempre nos sigues, que siempre nos mandas mensajes mientras que estás ahí, a la faena en ese hospital de Madrid. Un besazo enorme. Y para todos los ponedores, ya sabéis, 950-6006, el teléfono gratuito del programa. Y, por supuesto, también estamos en el 662-942-605. Es el teléfono de WhatsApp para que nos dejes notas de voz. Hoy dedicado al gremio de la limpieza. Te voy a hablar de Sky a esta hora, a las 4 y 16 de la mañana, porque es un perro al que le partieron la cara con una pala de obra. Y cuando te digo que le partieron la cara, lo estamos diciendo literalmente. Hay gente tan desalmada que es capaz de lo peor, de agredir con esa fiereza a un pobre animal. Bueno, pues un veterinario español de Valencia le ha reconstruido la cara. Y lo mejor de todo es que ya tiene nueva familia. Roberto Pablo nos cuenta su historia.
La historia en sus comienzos es una salvajada. ¿Cómo sería el golpe que le dieron a Sky con la pala, que perdió un ojo, la oreja y parte de la mandíbula? Pero como bien estabais diciendo, el final es feliz, porque ha encontrado una casa de adopción en Alemania. Pero para llegar allí ha tenido que pasar por las manos del veterinario Jorge Ginás. Es director del Hospital Veterinario Valencia Sur, considerado como uno de los máximos expertos en cirugía maxilofacial de Europa. En Herrera en COPE han hablado con él y nos ha ido contando cómo les llega la historia de Sky.
Pues la verdad que fue un poco asombroso, porque nos enviaron unas fotos, unas imágenes del estado de Sky cuando estaba siendo tratado en un centro veterinario de Alemania, y a priori, pues cuando lo vi, pues dije, ostras, que intenten hacer todo lo posible, porque claro, no sé si trayéndolo de Alemania aquí, con todo el esfuerzo de ese desplazamiento, ese viaje para la asociación que lo rescató, vamos a poder ofrecerle una oportunidad. Y bueno, pues fue así. Es la asociación que, cuando ven que en Alemania ya no están consiguiendo más avances, se está complicando y se está planteando la opción de la eutanasia, pues buscan un centro donde puedan atenderle durante meses de hospitalización y poder valorar reconstruir toda la estructura facial y, bueno, su cara, vaya.
La situación en la que llegó el perro era tan límite que no se apostaba por que saliera adelante.
El problema es que desde que le... O sea, más allá de la reconstrucción, porque eso, como bien habéis dicho en la presentación, no era el objetivo la parte estética, sino la parte funcional y poderle garantizar una calidad de vida. El problema principal es que desde que empieza a tratarlo, desde que sucede el accidente, se va complicando, se va infectando, se va osificando toda la zona fracturada, y pierde la capacidad de poder abrir la boca, con lo cual el perro ya no puede comer, ya no puede ladrar, ya no puede hacer una vida normal, más allá de las infecciones y las lesiones que tenía, que al final pues iba a provocar la muerte.
Pero después de pasar por las manos del doctor, ya puede hasta comer.
Pues ahora come porque ya puede abrir la boca. Después de todas las intervenciones le hemos conseguido crear una zona articular con una prótesis de grasa del abdomen, del ligamento falciforme, que se llama técnicamente en veterinaria, y ahora puede abrir la boca. Como se ve en uno de los vídeos, pues tiene una apertura inicialmente casi normal después de la cicatrización, un poquito inferior a la normal, pero que le permite comer con normalidad, jugar con una pelota e incluso ladrar.
Te animamos a que veas el vídeo del antes y el después en The Sky para que te des cuenta que el veterinario Jorge Ginás, además de doctor, es un verdadero artista. Pero también nos deja claro que esto ha sido una obra de equipo.
Sí, sí, la verdad, bueno, se lo agradezco. La intervención y todo el plan quirúrgico se ha desarrollado durante varios meses, ¿eh? O sea, Sky lo recoge y lo rescata la Asociación Lechadop Internacional en una delegación que tiene Alemania. Ellos se ponen en contacto con nosotros, traen al perro, hacemos un primer TAC y lo valoramos incluso con un equipo de cirujanos maxilofaciales de Humana, que son amigos nuestros, porque mi hermano se dedica al campo de la cirugía y odontología maxilofacial en Humana, y bueno, pues con ellos y gracias a su ayuda hemos podido hacer todo el trabajo, pero realmente, aunque yo me dedico exclusivamente a la cirugía de cabeza y cuello, es decir, que soy un veterinario que solamente hago reconstrucciones y cirugías de este tipo, aún así, yo, si no hubiera tenido la ayuda de estos compañeros médicos, no hubiera podido conseguir un resultado tan bueno.
Cuando uno observa la brutalidad con que se tuvieron que emplear con Sky, piensa que es un caso aislado de un animal. Un animal, no el perro, sino el que le hizo esto, pero...
Bueno, sí, es un caso, pues como la verdad que hemos tenido, por desgracia, pues este año varios, pues muy muy similares. Incluso hay uno que también ha tenido mucha repercusión, que se llama Spirit, que bien, acabamos ahora el día 30, que le tenemos que colocar una prótesis de mandíbula, ya lleva una y ahora la siguiente, y ese es todavía a nivel técnico, pues también son casos que son, pues sí, son publicables y son casos que son, se pueden considerar pioneros o avances dentro de la especialidad. Yo recuerdo cuando estábamos haciendo la última intervención de Sky para conseguir romper la parte ósea, hacer una osteotomía y generar una articulación lo más fisiológica posible, que Fernando Gómez, que es el cirujano maxilofacial de Humana, que lo tengo que nombrar porque ya os digo que sin su ayuda no hubiéramos conseguido esto, y él, que es un experto, que imagínese la cantidad de cirugías de articulación temporomandibular que hace en niños y en personas, y me decía que era un caso, él lo veía ya complicadísimo. Entonces a mí eso también me impresionaba, porque dices, vaya, por mucha casuística que yo tenga, no se puede comparar a la de un experto de cirugía maxilofacial de Humana, e incluso para él mismo le parece un caso muy complejo. Ha sido realmente un caso muy límite, las anestesias han sido de alto riesgo, los compañeros que han hecho, ha sido un trabajo de equipo. En el hospital tenemos un lema que dice que ninguno somos tan bueno como todos juntos, y en este caso es un éxito de todos.
Bueno, un caso además que demuestra que en España estamos en la élite de la veterinaria y que nuestros profesionales no tienen nada que envidiar a los del resto de Europa. Más aún, me atrevería a decir que somos un ejemplo a seguir.
Yo lo dije, ¿no? Yo les dije, bueno, pero está en Alemania y ahí seguro que hay grandes hospitales y podéis buscar una alternativa allí. Pero parece ser que, pues bueno, en un principio, pues las opciones que les daban en Alemania no eran buenas, vaya, porque la última opción ya era la eutanasia. Por lo tanto, pues también nos sentimos orgullosos de haberlo podido hacer, y en España, es decir, que haya tenido que venir de Alemania a Valencia, vaya.
Y por último, un mensaje directo y claro.
Sí, claro, para desde mi punto de vista personal, yo creo que, claro, como ellos no tienen voz, evidentemente, pues nosotros tenemos la obligación también moral y ética de ser su voz, es decir, de que sepa la gente lo que pasa, y que sepan que a partir de ahora, pues gracias a la implicación de los medios como vosotros, de las redes sociales y de, bueno, del sector veterinario y de todo el sector animalista, pues que no hace falta ser animalista, es decir, todas las personas deberían tener esta conciencia, y que cuando alguien comete una tropelía de este calibre, sepa que esto va a tener una repercusión, y además, pues si podemos, solucionarlo, pero solucionar cada uno de los casos que están pasando en España, de los graves y de los menos graves, eso solamente es un como pequeños parches, ¿no? Lo que tenemos que intentar es concienciar para que todo el mundo sepa, primero, aparte de que esto no puede pasar en un país avanzado, es que si lo haces va a haber una repercusión, se va a saber, y que la gente reacciona. Y la verdad es que hay que decir que si es triste que suceda, también tenemos que sentirnos orgullosos de cómo reacciona, y cada vez más toda la sociedad, y vosotros también, como estáis apoyando, ayudando y divulgando. Esto es fundamental.
Es para que nos sintamos muy orgullosos. Jorge Ginás, director del Hospital Veterinario Valencia Sur, considerado como uno de los máximos expertos en cirugía maxilofacial en Europa, y que con todo el equipo que le ha estado ayudando han conseguido pues una reconstrucción dentro de lo que se podía de la cabeza, de las mandíbulas de Sky, este perro que había sido agredido con una pala de obra y que había perdido, como decíamos, un ojo, una oreja y parte de la mandíbula. Bueno, solo una última recomendación. Si puedes, acércate a YouTube y ve el vídeo de cuando Sky llega a su nueva casa de adopción en Alemania. A ver si no se te caen las lágrimas.
Gracias de verdad, Roberto Pablo. Nos alegra saber que Sky ha tenido un final feliz. Frente a algunos desalmados hay mucha gente buena, y este ha sido un ejemplo. We'll be right back. 4:26 de la mañana, estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE y tenemos un montón de mensajes del sector de la limpieza que nos llegan ya a Facebook. Mandy Moreno, yo aquí poniendo las calles y limpiando una fábrica, Sevilla, buenos días, de viernes. Monse Busón nos dice, buenos días ponedores, aquí limpiando un poco, estoy en un concesionario en Santander. Menos mal que estáis vosotros ahí, un besazo muy grande y seguir así, ¿no? Gracias a ti, Monse, por escucharnos. Y Javi Corta nos dice, oye, un fuerte abrazo a todo ese gremio de la limpieza, en especial a las amas de casa, que son las más importantes, por decirlo así, porque ya no solo las amas de casa a nuestras mujeres, que nunca las valoramos, y el día que dejen de limpiar va a arder Troya en los hogares. Llevas toda la razón, Javi, pero ya hay muchos amos de casa también, ¿eh? Y esto es bueno y positivo. 4:27 de la mañana y nos vamos a ir ya con las noticias curiosas. Hoy nos las cuenta David Otero. David, cuéntame qué has encontrado por ahí, porque tenías alguna cosa...
Alguna cosa teníamos.
Interesante.
Sí. Hoy nos hemos despedido de una figura importante en el mundo de la moda, Lilian Bettencourt, la mujer más rica del mundo, heredera del fundador del imperio cosmético L'Oréal, ha fallecido este jueves de madrugada. Tenía 94 años. Por desgracia, y a pesar de una juventud exitosa, los últimos años de su vida habían estado salpicados de escándalos,
sí,
problemas familiares...
Entrando y saliendo de los juzgados, la verdad, es la mujer.
Y esto es, inmersa en casos judiciales. Pero nos gusta recordarla como la heredera de una empresa que nació en 1909 y que se ha convertido en la firma cosmética más potente del mundo desde hace 3 décadas.
Es la más importante. Yo hoy, leyendo el fallecimiento de Lilian Bettencourt, he sabido que fueron los primeros que sacaron una crema solar.
Sí.
La primera crema solar fue de L'Oréal.
¿Pero la sacaron o la inventaron o en qué...?
Fueron los primeros que comercializaron la crema solar.
Se encargaron, vale.
Probablemente la inventaría algún científico. Pero ellos fueron los primeros que la sacaron al mercado.
Bueno, ya hemos empezado con una noticia así un poco de bajona. Vamos a intentar subir un poco el tono porque
vamos.
Julian Assange, después de su discusión con Pérez Reverte hace algunas semanas sobre Cataluña y el proceso independentista, pues ha seguido tuiteando cosas sobre el referéndum catalán.
¿Sí?
Y los del Mundo Today han escrito una noticia que tenía a Assange como protagonista. Según el sitio web, el fundador de Wikileaks había empezado a tuitear palabras en catalán para apoyar a los manifestantes. El tuit es un trabalenguas catalán que incluye otras palabras como Barça, Fuet y Renoi, que viene a ser caramba.
Hay que explicar qué es el Mundo Today.
El Mundo Today, el portal, por así decir, iba a decir el medio, el portal este que hace noticias...
Son falsas. Mentiras, son falsas.
Y además hay algunos titulares que tienen muy mala leche, o sea, se puede ver a la legua que no es un tema muy, muy serio.
Es decir, el Mundo Today lo que estaba sacando es que Assange había elaborado un tuit falso, pero era falso, evidentemente.
Esto es, con pantallazos y tal. Y entonces, pues Assange ha decidido, pues ha entrado al trapo para alegría de
la
comunidad de tuiteros. Y ha dicho, falso, el mundo estúpido, today, mañana y siempre. Ha borrado su tweet, supongo que ha sido cuando se ha dado cuenta del ridículo que ha hecho al confundir el mundo con el mundo today, que es algo así ya a estas alturas como comparar un poco el tocino con la velocidad. Bueno, esto también podría valer un poco como noticia del mundo today porque Netflix ha retirado un episodio de La Abeja Maya porque aparece dibujado un pene. Hablamos de la serie La Abeja Maya, que tuvo una metamorfosis en 3D en 2013 y lleva en Netflix hace relativamente poco tiempo.
Pero el capítulo... explícalo bien qué es lo que ha ocurrido, cómo que aparece...
Ahora te explico. El capítulo en cuestión es el número 35, pone ahí de la temporada 1, aunque después de esto no sabemos si quieren sacar otra segunda temporada. El capítulo número 35 incluía un dibujo... algo inesperado. Podría haber pasado inadvertido. Yo tengo que decir que he visto el vídeo y no lo he encontrado, pero una madre ha descubierto dibujado un pene dentro de un tronco de la serie de dibujos animados.
¿Con un pene te refieres al típico dibujo?
El dibujo este
que
así de graffiti.
El papel de graffiti,
sí,
¿no?
Esto es. Lo mejor es que es esto, está pintado un poco, pues eso, a modo graffiti de la M40. Pero la plataforma Netflix ha decidido cortar por lo sano y eliminar directamente el capítulo 35.
O sea que es cierto que se les había escapado, algún graciosete había dibujado eso.
No lo sabemos, no sabemos si es que es cierto o han dicho, mira, vamos a cortar por lo sano, vamos a ver que no... A ver qué... Porque ha habido de todo. ha habido todo. Desde que salió la imagen esa,
ha habido opiniones. Múltiples comentarios, ¿no?
De todo. Y la madre pues borró la publicación en Facebook cuando vio hasta qué punto había llegado la queja. Y terminamos con la noticia musical. Estamos hablando de Cataluña y Joan Manuel Serrat se ha pronunciado en contra del referéndum del 1 de octubre. El cantante ahora está en Chile presentando la gira El Gusto es Nuestro 20. Es el aniversario de lo más parecido a un supergrupo que hemos tenido en este país. Serrat se encuentra de gira con Ana Belén, Víctor Manuel y Miguel Ríos. Ha condenado el referéndum porque no representa a todos y porque no es transparente. Además, ha dicho que el proceso independentista catalán puede crear una gran fractura social que va a costar mucho tiempo de recuperar.
Esa es la pena, la verdad. Serrat, además, no es sospechoso de votar al Partido Popular, por así decirlo. Vamos a escucharle.
Que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Y la noticia está, como sin duda alguna saben ustedes, en México. Tanto en
desde que terminó el temblor, está prohibido fumar porque hay muchas fugas de gas.
Paloma, ¿qué novedad?
A las puertas de la consejería se encuentra Yolanda Canales. Yolanda, buenos días.
Las entidades independentistas han hecho un llamamiento.
Juan Ballo, buenos días.
Ellas han practicado al menos 3 detenciones, entre ellos está detenido Llobé, la mano derecha del vicepresidente.
Está pasando. De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, estás en Herrera en COPE.
Yo quiero que te vayas a la hora que yo quiera, te detengo. Yo sé que mi cariño te hace falta, porque quieras o no, yo soy tu dueña. Yo quiero que te vayas por el mundo y quiero que conozcas mucha gente. Yo quiero te ves en otros labios para que me compares hoy como siempre. Si encuentras un amor que te comprenda y sientas que te quiere más que nadie, entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Entonces con el sol cuando muera la tarde. Me iré con el sol cuando muera la tarde. Entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Te vas porque yo quiero que te vayas.
María Rosa García nos ha escrito en Facebook: buenos días, ponedores, una malagueña desde Mallorca poniendo a punto la instalación de piscina y gimnasio. Y también Jenny, buenos días, Bea y Pulpo, un saludo desde Ávila limpiando oficinas, siempre con vosotros desde las 4, sois los mejores, un montón de besazos. Gracias, Jenny, otro para ti también. Y Roberto Sánchez, que dice: oye, madre mía, se me murió mi Simbita hace poco y aún la lloro mucho. No entiendo lo de Sky, el perro del que hablábamos en el reportaje de Roberto Pablo. Qué llorera, por Dios, me habéis dado. Mil gracias a todos los que participaron en su rescate y los que le han ayudado. Pues sí, Roberto, nosotros siempre sacamos este tipo de temas porque nos impactan y no nos gusta que se maltrate a los animales. A los animales hay que quererlos mucho. Te repito las vías de participación por si no las tienes apuntadas. Estamos en facebook.com/poniendolascalles, en @poniendocalles en Twitter, poniendolascalles@cope.es es nuestro correo electrónico. También estamos en el WhatsApp 662-942-605 y en el teléfono del programa, es gratuito, 950-60-06. Hoy estamos pidiendo que se manifiesten el gremio de limpieza y creo que tenemos a un miembro de ese sector, a María Victoria. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras?
Bueno, pues si te digo que en ese momento estoy unos días de vacaciones en Galicia.
¡Uy, qué bien! Te pillamos librando.
Me pillas librando.
Qué bien.
Pero todos los días os escucho, pues a partir de las 5 estoy siempre con el programa, con el pulpo, con todos vosotros.
¿Y a qué te dedicas?
Y es que me encanta. Bueno, pues estoy limpiando oficinas y entro muy temprano. Entro, pues ya te digo, yo me levanto a las 4:30. Y a las 5:30 estoy yo trabajando.
Ya estás al lío, ¿verdad?
Y dos días pues estoy con vosotros, porque me encanta el programa. Todos vosotros.
Estupendo. ¿Me decías que estabas de vacaciones dónde?
Pues estoy en Galicia.
En Galicia, pero ¿tú realmente dónde trabajas? ¿Dónde vives?
Yo vivo en Madrid.
En Madrid, o sea que las
soy
oficinas...
De Galicia, ¿eh? Yo soy de Galicia, yo soy de Villagarcía de Arosa.
¡Oh, qué bien! Eres gallega. Lo claro. Único que vives aquí en la capital y es aquí donde trabajas, sí. ¿Verdad?
Sí. Yo trabajo ahí en Atocha. Y bueno, pues eso, que os escucho siempre.
Claro. ¿Hasta qué hora estás? Porque me comentas que te levantas a las 4:30, muy temprano. Empieza sobre las 5:00 la jornada y más o menos, ¿hasta qué hora estás?
Hasta las 12.
Hasta las 12. Ya empieza a llegar la gente, supongo que será más complicado, ¿verdad?
Sí.
Es mucho mejor cuando llegas tempranito, te dará tiempo a hacer muchísimas más cosas.
Sí, por supuesto, porque luego siempre tengo más jornada. Bueno, luego sí, ya sabes que siempre sigues trabajando en casa.
Ya, bueno, no, eso está claro, sí. No, sí, esto no acaba nunca. Una luego llega a casa y tiene que organizar aquello también.
Y nada, pues fíjate, yo me creía que podía ser el pulpo el que hablase conmigo también, pero...
Vaya, pues hoy...
No es por nada.
Has tenido la mala suerte, todo hay que decirlo, no. De que el pulpo no arranca hasta las 5 de la mañana hoy porque tenía trabajo. Pero vamos a hacer una cosa, María Victoria, tampoco hay problema.
Que es genial, que hablo contigo, que da igual.
Sí, ya lo sé, pero te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles. Pero sí, esto no significa que sea la única vez que tienes que llamarnos. Puedes llamar en otra ocasión para entrar con nosotros y contarnos lo que estás haciendo.
Bueno, pues muy bien.
¿De acuerdo?
Muy bien.
Oye, y lo de estar a las 4:39 de la mañana en vacaciones despierta, ¿eso, María Victoria, a qué se debe? Cuéntanos.
Bueno, porque es que...
Que es muy tempranito para estar de vacaciones.
¿Pero te refieres a hoy? Porque
Hoy.
Es que me han llamado a las...
Ah, te ha llamado el compañero, te habíamos pillado por eso. Perfecto.
Claro, y por supuesto que me he asustado, además.
Bueno, encima da la casualidad de que nos has llamado un montón de veces y el día que podemos comunicarnos contigo te pillábamos durmiendo. Qué mala suerte, María Victoria.
Bueno, pero no pasa nada, por si te digo que todavía ayer he hablado lo del diploma. Digo, yo hace 2 meses que he llamado la última vez por lo del diploma y digo, y no me ha aparecido. Y dicen que a la semana que ya tienes el diploma y digo, pues no me ha aparecido.
Pues nada, no te preocupes porque hoy sí que te va a llegar en el acto.
Bueno.
De acuerdo. Pues... Oye, María Victoria, entonces te voy a dejar que sigas descansando, que aproveches las vacaciones.
Bueno, pues muchas gracias y me encanta vuestro programa que está muy muy genial, muy bien.
Gracias a ti por escucharnos. Un besazo enorme.
¿Cuándo sale esto?
Está ahora mismo en directo.
Sí.
Estás en directo, el programa es en directo, ya sabes, sí, en la cadena
sí,
COPE.
Sí. Sí, lo sé, claro.
María Victoria, bueno, un besazo enorme.
Un beso.
Hasta luego, todos. Disfruta de estos adiós. Días. Adiós. Bueno. Y tengo ya por aquí a Miguel Ángel Almodóvar. Como en cada inicio de curso escolar a las 4:41 de la mañana, en Poniendo las Calles le vamos a dedicar una especial atención a recomendaciones nutricionales que pueden ser de muchísima utilidad a los estudiantes, quienes no solo van a someter a sus ojitos a un sobreesfuerzo, sino que ya llueve sobre mojado con el desgaste que para la visión supone la contaminación ambiental. Que, por cierto, en esta época se incrementa de lo lindo el uso del ordenador, el teléfono y la tablet. Miguel Ángel, cuéntanos.
La estrella son sin duda los ácidos grasos omega 3, presentes sobre todo en el pescado azul y las nueces, especialmente uno de ellos, que son tres, lógicamente de ahí su nombre, el DHA o de docosahexaenoico. Según la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, la ingesta diaria de DHA y el mantenimiento global del funcionamiento del cerebro y de la visión están estrechamente relacionados. Por otro lado, los ácidos grasos omega 3 tienen efectos saludables en el funcionamiento del cerebro y de la vista, y algunos especialistas señalan que tienen una función preventiva en la degeneración macular del ojo. De manera que para niños y para menos niños. La degeneración macular está relacionada con la edad y es la causa más común de ceguera entre las personas de edad avanzada, seguido de las cataratas.
Pues dicho esto, vamos con alimentos concretos que nos pueden ayudar a mantener en forma nuestra visión y o que incluso mejoran la salud ocular.
Pues entre los pescados azules, preferiblemente los más pequeños. Sardinas, sobre todo enlatadas en aceite de oliva, jureles, caballa. Ya sabes que los grandes suelen tener trazas de metales pesados, especialmente metilmercurio, a excepción, lógicamente, del salmón, que actualmente en su totalidad el 100% es de piscifactoría y, por lo tanto, con una alimentación controlada, aunque esta sea dudosa porque les dan soja y cosas así, pero en fin, en cualquier caso, ningún riesgo de metales pesados. El salmón es una fuente de proteínas, por supuesto, de calidad, de omega 3, y además contiene astaxantina, que es uno de los nutrientes más importantes en la prevención de la ceguera. También son buenos aliados para la vista los cítricos, naranjas, limones, pomelo, puesto que contienen una gran cantidad de vitamina C, la cual es la indicada para fabricar el colágeno de los músculos que protegen, que están alrededor de nuestros ojos. Además, esta vitamina ayuda a la absorción de los nutrientes de los alimentos y de las otras vitaminas que debemos adquirir para nuestra salud ocular.
Bien, ¿los cítricos enteros o en zumos?
En la medida en que se pueda, como es el caso de las naranjas y el pomelo, quizá en menor proporción, siempre enteros, porque tomados en zumo lo que provocamos es un torrente de fructosa. Primero tomamos mucha más cantidad, porque nadie se toma el zumo de una naranja, se toma el de tres, y toda esa fructosa líquida va al hígado, y lo que el hígado no puede metabolizar lo convierte en triglicéridos que lanza la sangre. El limón, por supuesto, eso sí que hay que tomarlo en zumo, y sobre todo para regar alimentos ricos en hierro, como son los berberechos o el hígado a la plancha, ya que la vitamina C facilita la absorción de este importante mineral, ni qué decir tiene. Muy interesantes también y famosas de siempre las zanahorias, que contienen una gran cantidad de vitamina A, la más importante para nuestra salud ocular. Es la encargada de facilitarnos la visión en la oscuridad más profunda. Y es tan importante esta vitamina que si llegáramos a carecer por completo de ella, nos quedaríamos ciegos. A continuación, hay que situar los frutos secos, sobre todo las nueces y los pistachos, una gran fuente de nutrientes para nuestra salud y ricos en vitaminas del grupo B, que ayudan a fortalecer nuestra visión y de paso nos ponen el orden en el sistema nervioso y además de reforzar los músculos del globo ocular. Otro alimento fundamental es la yema de huevo. Como ves, los colores parece que determinan, porque contiene esos pigmentos carotenoides, como el de la zanahoria, pero en este caso luteína y zeaxantina, que ayudan a prevenir la degeneración macular, una de las principales causas de ceguera relacionada con la edad, también reduce el riesgo de cataratas. Muy interesantes también las verduras de hoja verde, esto ya va a ser más difícil dárselo a los chavales, espinaca, brócoli, lechuga romana, muy ricas también en luteína y zeaxantina, dos nutrientes, como decíamos, importantes, que tienen funciones antioxidantes en el cuerpo y ayudan a prevenir los daños oculares. Y para cerrar, los frutos rojos, frambuesas, fresas, arándanos, muy interesantes para el mantenimiento y reparación de la retina, mejorando así la adaptación y captación de la luz, ya que producen antocianidinas, que son las encargadas de mejorar el flujo sanguíneo de nuestra visión.
Pues ya lo saben, para mejorar la visión de sus hijos en edad escolar y la suya propia, Pescado Azul, cítricos, zanahorias, verduras de hoja verde y frutos rojos. Seguimos poniendo las calles. Hoy nuestro sector protagonista del programa es el de la limpieza. José Antonio Nieto nos manda un mensaje. Buenos días, todo mi apoyo a ese sector. Feliz viernes y fin de semana. Un abrazo. Ya sabes que tienes un montón de vías de comunicación para ponerte en contacto con nosotros. facebook.com/poniendolascalles. También en Twitter, @poniendocalles. El correo electrónico poniendolascalles@cope.es. El teléfono 950-6006. Que es gratuito y con él puedes entrar en directo con nosotros en el programa. Y por supuesto, el número de WhatsApp 662-942-605 y dedicado al sector de la limpieza. Y vamos a escuchar a alguien que nos ha llamado.
Buenos días, equipo. Soy Amparo, trabajo en Lladró, en la limpieza. Soy una Kelly. Y nada, estaba hoy a punto de entrar al trabajo y deciros que me acompañáis mucho desde las 4 que salgo de casa hasta que llego a mi trabajo, y bueno, y después hasta que acaba el programa, claro. Nada, un saludo y que sigáis así. Gracias.
Un saludo a ti, muchísimas gracias. Anímate, mándanos esa nota de voz 662-942-605 y llámanos al teléfono gratuito del programa 900-50-60-06. Y hasta ahora, como siempre, a las 4 y 51 de la mañana, es hora de escuchar más noticias curiosas que hoy las trae David Otero.
Bueno, cuéntame. A ver, te cuento. Entonces, subastan por casi 2 millones de euros, 1,8 exactamente, 1,8 millones de euros, un Ferrari exclusivo abandonado durante 40 años.
¿Había estado abandonado el coche?
40 años, ¿eh? No es exclusivo por estar tanto tiempo metido en un garaje, aunque seguro que ha batido un récord, sino porque este modelo, un Ferrari 365 Daytona Berlinetta Alloy de 1969, es el único modelo Daytona fabricado con aluminio y preparado para carreteras y carrera.
Pero bueno, ¿y quién era el propietario que lo dejó abandonado durante 40 años?
Bueno, pues ha sido subastado por la casa Sotheby's por una cifra, pues eso, casi 2 millones de euros.
¿Sí?
¿Cómo acaba en un garaje? Pues resulta que Enzo Ferrari regaló personalmente a su amigo Luciano Conti este coche. La empresa de Conti, la revista Autosprint, lo vendió a su vez a un veronés en 1970. Un año después, este coche se importó a Japón. No sabemos qué se le debió perder ahí en Japón, pero uh-huh. Ahí lo compró un señor llamado Makoto Takai a principios de los años 80.
Tiene historia el coche, ¿eh?
Sí, sí. Y muchos amantes del Ferrari quisieron comprar el coche, pero el bueno del señor Takai no lo vendía.
Dejo que verdes.
Pero la solución de meterlo en un garaje durante 40 años, a mí por lo menos, tampoco me parece el mejor destino para una pieza única.
Los coches parados además dicen que se estropean muchísimo. ¿Cómo lo habrán encontrado? Lo habrán tenido que rehabilitar para poder ponerlo en subasta, ¿no?
Sí, pues yo no sé si... De todas maneras, yo no sé si ese coche va a estar para seguir haciendo kilómetros, ¿eh?
Bueno, le cambiarán el motor y...
Bueno, seguro que ya le han cambiado eso, le han cambiado el motor.
El Ferrari Daytona, dices.
Daytona se llama. Uh-huh. Es una... Es así... Es especial por eso, porque es una especie de modelo híbrido que vale para todo, que vale para echarte unas carreras y para ir al trabajo. Bueno, otra noticia que nos ha dejado ojo pláticos perdidos también tiene como escenario Italia, uh-huh. Porque Laura Messi, una entrenadora de 40 años,
no
ha decidido casarse.
Con Messi, ¿no?
No tiene, no, porque solamente tiene una S.
Vale.
Ha decidido casarse con ella misma.
Ah, muy bien.
Ha decidido que está harta de esperar y ha decidido casarse con ella misma.
Al hombre de su vida y ha dicho, pues nada.
Y ha dicho, mira, pues nos apañemos.
Yo tengo que hacer una fiesta de estas tremendas y aunque sea, me caso conmigo mismo.
Esto es, no hubo intercambio de alianzas, sí que hubo anillo. De hecho, el anillo es, parece ser que son dos anillos entrelazados.
Ajá.
Pero ella sí que tuvo un vestido blanco, tuvo tarta de boda y una fiesta en la que se lo pasaron bien 70 invitados.
Vamos, que no es coña, que ha celebrado una fiesta de boda.
Sí, sí, tal cual.
Lo único que no habrá habido es la típica ceremonia, ni tan siquiera ni civil ni religiosa, porque no estaba al contrario.
No creo, pero anillo no sabemos que luce.
Anillo sí, ella se compró un traje de novia y los 70 invitados habrán flipado. Aunque si son amigos y familiares, como ya la conocerán,
supongo
estarán...
que igual dijeron, bueno, pues vamos a hacer un favor, aunque sea, ¿no? Digo.
Imagínate.
No sé, a mí me viene y me dice, yo me caso.
A mí me resulta un matrimonio que está abocado a la felicidad, ¿eh?
No, eso
ahí
seguro.
No,
eso seguro.
No va a haber fracaso alguno.
Eso seguro, eso sí, se gastó 10.000 euros en toda la parafernalia del banquete y del
vamos
vestido
a ver,
y tal.
Ella quería tener una fiesta.
Sí, sí, y luna de miel, ¿eh? Ojo, que se va de luna
dijo,
de miel.
¿Por qué tengo que esperar yo al hombre de mi vida para montar un fiestón a mi familia?
Esto dice ella. La moraleja de esta historia es una declaración que ha hecho la propia Laura. Puedes vivir un cuento de hadas incluso sin el príncipe azul.
Me encanta.
Eso sí, a mí, yo ya digo, 10.000 euros en el banquete y tu luna de miel.
Me encanta.
Que se va a un sitio bastante, bastante chulo, ¿eh? Mm-hmm. Un sitio cerca de Egipto. Bueno, no hay político más cool en todo el planeta que Justin Trudeau, el presidente de Canadá.
Como me gusta.
Su capacidad para conectar con el público joven es increíble. Lo mismo te cuelga una lista de Spotify con sus temazos del mes, como aparece en público.
Se le compara un poco con Obama, porque llega mucho a lo que es la gente.
Sí, pero ha salido, hemos hablado un poco de los calcetines de Justin Trudeau, ha salido en este programa,
sí,
yo creo que más de una vez.
Viste muy bien, es muy elegante, pero es cierto que le pone el punto de color en los calcetines.
Bueno, el punto de color y el punto de todo.
Él, las chaquetas, las corbatas, las camisas no son excéntricas, pero sin embargo sí que se reserva ese puntito de personalidad, de transgresor, en los calcetines que lleva.
Yo me acuerdo que la última vez que salió aquí en el programa Fue porque llevó unos calcetines de R2-D2 y C3PO.
Porque le encanta la Guerra de las Galaxias.
Porque le encanta la Guerra de las Galaxias.
Y creo que también le encantan los Beatles, porque en una ocasión llevaba uno de los Beatles.
Yo de los Beatles no lo conocía, pero ha vuelto Star Wars a sus pies porque han vuelto los calcetines de Star Wars. Lució un traje clásico con unos calcetines con la cara de Chewbacca.
¡Qué bueno!
Les ha sido visto bueno. En Nueva York, en una cumbre de retos globales de 2017.
Qué personalidad, ¿eh? Hay que tener mucha personalidad para atreverte con eso.
Hay que tener... Yo si tengo esos calcetines, yo me los pongo, ¿eh?
Yo también.
No, sin dudarlo. Sin dudarlo. Bueno, y en Australia...
Tenemos mucha personalidad.
Eso es. Sin duda. Se ríe. Mariano se ríe. En Australia se ha abierto el primer hostal del mundo hecho completamente con arena dorada. Este curioso complemento de Gold
Coast. Vaya, lo había de hielo y ahora de arena también. Claro. Qué chulo.
Es una localidad playera. Uh-huh. Y la idea responde a una encuesta en la que se les preguntaba a los australianos ¿cuál sería el hotel de sus sueños? Casi el 60% dijeron que el hostal de sus sueños sería un castillo gigante de arena. Y el encargado de poner el proyecto en marcha fue Denis Massoud, campeón mundial de escultura en arena. 24 toneladas de arena y 21 días después, la estructura ideada por el director artístico fue diseñada por el director artístico de la película Mad Max, John Dowding. Uh-huh. Estará abierta al público solo hasta este sábado. Los huéspedes podrán dormir en una habitación compartida de hasta 8 camas, hasta
todo
ahí
hecho
compartido,
con arena.
Uh-huh. O una habitación privada de lujo. El coste, $5 australianos, unos 4 euros.
Unos 4 euros más o menos.
No está mal.
Bueno, no sé si vamos a poder ir, ¿no, Pulpo? ¿Tú irías a un hostal de arena?
Hola, buenos días. Hombre, la arena es bonita para hacer castillos en la playa, pero luego es muy molesta a la hora de tumbarte.
¿Ahí tú llevarías la camisetita metida por dentro o no? Porque luego raspa.
Sí,
o sea,
luego
si se te
raspa
mete ahí,
mamá.
Si se te mete ahí...
Es complicado.
Si tú te has hecho alguna siesta con arenita en el cuerpo, eso
muchas. Este verano que he tenido la ocasión de volver a dormir 11 horas, una de ellas fueron 4 después de comer en la playa. Me quemé.
Y te picó.
Y me picó, claro. Pero dormirse en la playa mola, pero lo que pasa es que luego te pica todo.
Es un poco incómodo, pero está muy bien. Oye, vamos con la música de Escucha
Rihanna. Vamos con la música. Escuchamos a Rihanna porque estará en España este sábado para presentar su línea de maquillaje. Que va a ser... Parece ser que ha tenido bastantes buenas críticas y ha conseguido crear... 40 bases de maquillaje aptas para todas las pieles, incluso las más oscuras.
Sí, la tía lo peta con todo lo que hace. Es diseñadora de moda, es cantante, filántropa, tiene una fundación.
Tiene de todo. Desgraba por todo.
Tiene de todo. Es tremenda, Rihanna. Vamos a escucharla. En un momentito actualizamos la información y después, en Poniendo las Calles, te vamos a hablar de un restaurante muy interesante. Bueno, lo que es interesante es el cliente que tiene, que es un zorrete. Luego te lo contamos.
¿Zorrete?
Zorrete, sí. Que es que le encanta el churrasco. Dice
bueno.
Que de cazar, que verdes.
Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Es momento de actualizar la información. La situación en Cataluña llega a las Naciones Unidas. Dani Trigo, ¿qué está pasando?
Bueno, pues ha sido durante el discurso del ministro español de Exteriores esta madrugada, todo dentro de la repercusión internacional que pueda tener lo que está pasando en Cataluña. Alfonso Dastis ha hecho una referencia al desafío secesionista en Cataluña sin mencionar en ningún momento a Cataluña. Es sonido de última hora.
El gobierno de España ni puede ni va a renunciar a la defensa del Estado de Derecho y de los valores que lo inspiran: la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político. Los poderes públicos tienen el deber de garantizar los derechos y libertades de todos los españoles. Cualquier desafío a las reglas del juego democrático constituye un ataque grave contra la convivencia en paz y libertad. Contraponer una presunta legitimidad a la legalidad constitucional desemboca inexorablemente en la vulneración de derechos fundamentales de millones de ciudadanos y es incompatible con la democracia.
Estas eran las palabras de Alfonso Dastis en Naciones Unidas. La situación en Cataluña ante la ONU, como estamos escuchando, todavía continúa esa tercera jornada de la Asamblea General de Naciones Unidas. Hoy vamos a estar pendientes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, donde juran sus cargos los nuevos fiscales destinados allí, donde se esperan protestas multitudinarias. Anoche el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, mantenía el órdago a pesar de las advertencias del presidente del gobierno 24 horas antes e insistía en que el referéndum se va a celebrar.
El día 1 de octubre será el referéndum.
El día 1 de octubre será el referéndum de autodeterminación que tenemos convocado. Se hará porque tenemos previstos planes de contingencia para garantizarlo, pero sobre todo se hará porque tiene el apoyo de la inmensa mayoría de la población que está harta de la prepotencia, de los abusos del gobierno del Partido Popular.
Hoy va a pasar a disposición judicial el secretario general de Vicepresidencia de la Generalitat, Josep Maria Jové. Fue uno de los 14 altos cargos detenidos durante la operación contra la organización del referéndum del 1 de octubre. El número 2 de Oriol Junqueras podría enfrentarse a un delito de sedición penado con hasta 8 años de cárcel.
Con la fuerza de ADC.
COPE. Estar informado.
Al menos 8 españoles siguen sin localizar en México tras el terremoto. El último balance eleva el número de víctimas a 273 personas, una de ellas española, esto está confirmado ya. Las tareas de rescate han continuado durante estas últimas horas bajo una intensa lluvia, Mar Gómez.
En estos momentos las autoridades de la Ciudad de México calculan que todavía hay unas 50 personas bajo los escombros de aquellos inmuebles que han quedado destruidos tras el paso del terremoto. Uno de ellos es Jorge, un malagueño que lleva más de 48 horas sepultado. Por su parte, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, ha hablado hoy desde el estado de Puebla, donde han fallecido 43 personas.
Quiero señalar que seguimos actuando en una estrecha coordinación con el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Tenemos una mesa de coordinación desde el centro de control y mando que está instalada en la Ciudad de México y desde ahí estamos llevando los apoyos necesarios a la población afectada por este sismo.
Por su parte, el secretario de Relaciones Exteriores en México, Luis Videgaray, ha agradecido hoy en la Asamblea General de la ONU el apoyo y la solidaridad que ha recibido por parte de los demás países.
El huracán María se fortalece en su camino a las Islas Turcas y Caicos, categoría 3, vientos de casi 200 kilómetros por hora. Esta madrugada las autoridades dominicanas han dicho que las zonas turísticas más visitadas del país, como puede ser Punta Cana, han recuperado la normalidad. En Puerto Rico hay 12 víctimas mortales, siguen sin suministro eléctrico y sus habitantes, como este matrimonio, comienzan a hacer balance de los destrozos.
Mi primera vez que veo mi casa destruida. Nos quedamos en la calle.
Me siento muy triste porque ahora mismo no tenemos dónde meternos. O sea, ya la casita se nos fue.
Sumar a todo esto la última hora en el partidazo de COPE que pasa por los 3 partidos que cerraron la quinta jornada de Liga: Celta 1, Getafe 1, Villarreal 0, Español 0 y Levante 3, Real Sociedad 0. También pasa por la visita que hizo a los estudios de COPE Alberto Contador tras su retirada del ciclismo profesional. Dice Contador que tenía ofertas para continuar.
No, nada. La decisión estaba, la decisión estaba tomada. Con eso que lleva, que conlleva, que no sabes si te vas a retirar con una caída en la etapa 5 o con un buen final o ganando la vuelta o como fue con el Angliru. Entonces, bueno, es un poco arriesgado, pero sí, sí, la decisión de poner el punto y final en la vuelta.
La entrevista a Alberto Contador ya se puede escuchar en la página web cope.es, donde continúa la información a las 6 de la mañana. Actualizamos estas y otras noticias. Será ya con Carlos Herrera. Y ahora seguimos poniendo las calles con El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Pues ya son aquí, que dijo, creo que fue con Pans cuando apareció después de haber huido. En cualquier circunstancia, yo ya estoy para poner las calles, pero antes de eso, ya sabes que me gusta comprender y sobre todo compartir, mejor dicho, las cosas buenas que suceden durante el día y que muchas veces si no buceas un poco en la prensa, pues pasan desapercibidas y la verdad que no te enterarías. Hay cosas que nos hacen pues sonreír y nos hacen decir, joder, es que el mundo mola, ¿no? A que esté pasando por un mal momento, el mundo mola. Pues quizá la historia de Paul, que es lo que te voy a contar ahora, pues pueda ser un motivo para sentirte orgulloso, ¿no? Él es Paul Caldelbank. Es un hombre que vive en las calles de Bolton, es un indigente en Inglaterra. Se ha convertido a partir de ahora en toda una celebridad en su país simplemente por algo maravilloso, algo absolutamente maravilloso, que es ser honrado en la vida, por su honradez, también por su amabilidad y un poquito de civismo. Y te voy a explicar por qué. Porque tú ya sabes que muchas veces estas personas que no tienen nada son las que nos dan verdaderas lecciones de vida. Y en su caso, Paul, pues se ha hecho famoso tras devolverle el bolso a Daisy. La joven lo había perdido el pasado fin de semana tras una noche de fiesta. Y es que dentro del bolso llevaba su iPhone, su permiso de conducir, las llaves de su casa y también algo de dinero en efectivo. Tú ya sabes que si alguna vez has perdido la cartera, pues has sufrido el enorme trastorno que esto nos ocasiona, ¿no? Que si las tarjetas, la documentación, los papeles privados que uno lleva en la cartera. Ha habido gente que incluso al perder también las llaves en ese momento, pues ha tenido que cambiar hasta la cerradura de casa. Bueno, pues a partir de ahí, Paul parece que se hizo consciente de todo eso. Y aunque pues a él te aseguro que le hubiera venido muy bien el dinero en efectivo que había en la cartera, que era una cantidad bastante interesante, pues decidió guardarlo y buscar a su propietaria. Ole. El hombre se pasó 2 días tratando de localizar a la joven, finalmente dio con ella y le devolvió el bolso con todas sus pertenencias. Dinero en efectivo incluido. Y ahora Daisy, profundamente agradecida, quiere devolverle el favor. Viendo que Paul es un hombre honesto y bueno, ha emprendido una campaña de crowdfunding para intentar sacarlo de las calles. Campaña de crowdfunding que es recaudar pequeños fondos para una ocasión o para un cierto determinado punto para que alguien lo recoja. En tan solo unos días ha conseguido 1.266 libras. Esto en euros vienen a ser aproximadamente unos 1.500 euros. Esperemos que ese dinero permita a Paul empezar de nuevo, buscar un sitio donde dormir y un trabajo y salir por fin de las frías calles de Bolton. Nos encantan las historias con finales felices y además también en el que las personas se ayudan unas a las otras, porque Paul era bueno, pero Daisy también ha demostrado serlo. Siempre actuaremos así. El mundo, te aseguro, que sería bastante mejor. Son las 5 y 8 de la mañana, que no de la noche. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tú eres un ponedor por estar escuchándome. Y estamos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Beatriz Calderón, buenos días y campeona.
Desde ¿qué tal? Muy buenos días.
Desde las 4 de la mañana aquí en directo.
Oye, que nos ha hundido un ponedor.
Ya, pero es que la gente no se cree que tengamos tanto sacrificio.
5 y 9 y 10 segundos.
Beatriz, que es muy generosa, me echa un cable cuando yo tengo algún evento y tengo que ir a presentar cualquier actividad que me retrasa en el comienzo del programa. Pues Bea me dice, Pulpo, tú tranquilo, que yo arranco el programa.
Para eso estamos, para estar en directo con los ponedores.
Y Bea está aquí echándome un cable como yo se lo he hecho a ella cuando no puede venir. Con lo cual, esto es una comunidad y nos apoyamos todos.
Pues sí, vamos a ver lo que tenemos hasta las 6 porque son un montón de cosas. Dani Trigo nos va a adelantar algunos de los contenidos de Herrera en Copé, que también viene en directo. Después escucharemos otro de los éxitos de Rod Stewart.
Ole.
Ya sabes que ha sido nuestro artista de la semana y tienen que decirnos cuál quieren que suene la próxima semana, Pulpo. No sé si tú ya tienes ahí alguna terna.
No, yo no, pero hay mucha gente que sí está mandando. Hay mucho grupo español, hay gente internacional, hay gente que está pidiendo, por ejemplo, salsa, bueno, pues podría ser, muy pero bien. Si alguien quiere un grupo indeterminado, a través de las redes sociales, que se manifieste.
Vale, nosotros lo mantenemos en secreto hasta el lunes. Tras Exacto. la música de Stewart, hablaremos con el dueño de un restaurante que tiene un cliente muy especial. Un zorro acude cada día al local porque le encanta el churrasco.
¡Hombre, qué rico!
Claro, ¿qué pasa? El zorro en cuestión seguro que iba a cazar constantemente. Y un día pasó por el restaurante de este señor, le dieron a probar un poquito de churrasco y dijo, pues esto ha pasado por la brasa hasta que te mueres. Claro, y ahora pues ya no hay quien se lo quite.
Me lo creo.
Y antes de que Carlos Herrera reciba la del pulpo, John Uriarte regresa poniendo las calles con su particular humor. Hoy nos va a hablar de los alumnos y de sus actividades extraescolares.
Genial.
Esto da mucho de sí.
Genial. Y además en un día tan especial lo digo porque hoy es 22 de septiembre y además es el programa que le estamos dedicando al gremio de la gente que se dedica a limpiar. Hay mucha gente que está ahora mismo en una oficina, en un edificio, está fregando, limpiando, colocando y preparando para que la gente cuando entre en la oficina a las 8 de la mañana esté todo limpio. Bueno, pues hoy es el día de que la gente que se dedica al gremio de la limpieza se manifieste. Para eso tenemos dos vías de comunicación. El 662-942-605, nuestro WhatsApp de audio, 662-942-605. Y el teléfono directo del programa, 950-6006. Nos gusta escuchar los testimonios, lo que nos contáis, cómo te llamas, dónde estás trabajando, y así te conocemos un poquito mejor. Hoy, día especial de la limpieza. David Otero, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal lo ha hecho Bea?
Lo he hecho estupendamente, hombre.
¿Estás contento, orgulloso?
Sí, sí, estoy orgullosísimo.
Es tu jefa, ¿eh?
Sí, 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 por eso digo.
Perfecto.
No voy a ser, que luego me digan otra cosa.
Perfecto, bueno, estamos en directo, por supuesto que sí. Hoy es el gremio de la limpieza, manifestaos que os quiero conocer. David, ¿qué tiempo nos espera?
Bueno, pues si estás en Navarra y Aragón, cógete el paraguas porque definitivamente hoy así oficialmente empieza Invernalia, esa estación que impide ver el sol hasta mediados de abril, encapotado de nubes y de lluvias.
Yo no quiero invierno.
Habrá nubes también, pero con menos yuyu en Cantabria y Baleares. Y en cuanto al resto del país, en principio, no hay nada que temer. Y las temperaturas, hay que ir pensando también en taparse, menos en Galicia, ojo, Ajá. porque suben las temperaturas en Galicia.
Perfecto, os voy a contar un secreto.
Ibérico.
Un secreto ibérico, qué rico, por favor. Mira, son las 5 y 12, ya sabéis que a las 6 menos cuarto en punto entra Carlos Herrera a recibir la del pulpo, eso lo sabéis. Ahora mismo en Facebook somos 13.459. Nos faltan tan solo 41 ponedores para llegar a los 13.500, ¿vale?
Eso está tirado.
No está tirado. No es tan fácil conseguir ese número antes de las 6 menos cuarto de la mañana a esta hora. Pero yo voy más allá. Si conseguimos que la gente nos siga y lleguemos a los 13.500... Antes de darle la del pulpo a Carlos Herrera, voy a poner el himno nacional de España.
Eso está muy bien. Los ponedores se van a volver locos.
Sí, pero no es muy habitual, desgraciadamente.
No se puede poner todos los días, pero días especiales sí. Oye, los ponedores de calles tú sabes que son muy especiales para nosotros, es muy importante. Sin ellos el programa pues estaría un poco cojo, no tendría mucho sentido. Nos gusta saber en qué andan liados y por eso les pedimos que nos llamen a un teléfono, el 950-6006, que es gratuito y es la forma que tienes de conseguir tu diploma oficial de ponedor
Miguel,
de calles.
Muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás, hermano? ¿Por dónde andas?
Pues estoy ahora mismo por Murcia.
Murcia, ¿cómo ponen las calles?
Pues vigilando maquinaria pesada. Estamos haciendo una autovía aquí.
¿Ahora mismo estás con bajo techo o estás en la calle?
Ahora mismo estoy en la calle.
Ajá. ¿Uniformado?
Sí, más o menos.
¿Llevas la placa? ¿Que llevas linterna?
Sí, hombre, linterna sí.
Qué bien. ¿Te han dado algún susto en la obra esta donde estás?
De momento no. Y que siga así la cosa.
Eso te iba a decir, ¿no? Se tiene que pasar mal.
Se pasa mal. Se me hace largo entre semana, no. Se me hace más largo el fin de semana. Se tengo que estar las 24 horas. Y aparte, solo no estoy.
¿Quién te acompaña?
Pulpito.
¿Tú eres el del perro?
El mismo.
Oye, Miguel, vas a hacer una cosa. Si te encuentras con alguna gatita pequeñita, que sea así guapa, pizpireta, golosa, la tienes que llamar Bea.
Eso, por supuesto.
Vale, ya tienes el programa de radio montado.
Te lo hice por la arisca.
Ya te digo.
Lo digo por las uñas. Juan Carlos, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás? ¿Por dónde andas, hermano?
Aquí en Calahorra.
¿En Calahorra? ¿Qué haces por allí?
Por aquí, pues llevando mercancía a Logroño y Burgos. Sobre todo llevo medicinas para los hospitales, pero hay que hacerlo, alguien lo tiene que hacer.
¿Cuánto tiempo llevas haciendo ese trabajo?
Llevamos ya año y medio, por ahí.
Escucha una cosa, Juan Carlos, si yo te mando el diploma oficial de ponedor de calles, ¿qué vas a hacer con él?
pues ponlos en el camión o en el salón de mi casa.
Poniendo las calles.
Estos ponedores demostraron que nos estaban escuchando, nos demostraron que ponían las calles con nosotros, marcaron el teléfono gratuito del estudio y todos ellos ya tienen el diploma oficial de ponedor de calles. Es decir, que pueden decir que son ponedores diplomados.
Bueno, si tú no lo tienes, ya tienes delito, ¿eh? Hay que llamar al 950-60-06. Es un teléfono gratuito, no te cuesta nada. Llamas, entras en directo y te llevas ese diploma. También puedes mandarnos un correo a poniendolascalles@cope.es y estamos en facebook.com/poniendolascalles y en twitter@poniendocalles.
Beatriz, mira, te voy a decir una cosa. Acabamos de llegar a los 13.500 en un minuto y medio.
Y me decías que no estaba tirado.
¿Se ha tirado? En un minuto y medio. Mariano, por favor, ¿tú le puedes dar ahí a una búsqueda que ponga himno nacional de España para celebrarlo por todo lo alto?
Mira, tenemos a los ponedores como Kim Jong-un, con el botoncito.
Es espectacular. Decimos algo y ahí estáis. Mil gracias, mano derecha en el corazón y a sentir nuestro himno nacional. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el viernes.
¡Llegó el viernes! ¡Olé! 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 ¡Los viernes! ¡Olé!
Comenzamos nuestra segunda hora musical con la Creedence Clearwater Revival. ¡Buenos días, España! Pozuelo Velado, Miguel Ángel Monedero, Óscar Ortega Sánchez, Marta Vidal, Miguel Ángel Infantes, Reyes Mantilla, Juan Pedro Vetera, Saúl Martínez, Inmaculada Barbeito, El Ojo Vacío, Benjamín Pérez, Nanis Martínez, Raúl Yo Siempre, Lorena Izquierdo, Manuel Sánchez, Justi Oliveiro, Eva Morillo, David Romero, María Cebrián, Carmen Busto, Daniel Jesús, Amparo García, Luis Francisco y así, pues hasta 13.500. Los ponedores que nos seguís, algunos de ellos nos acabáis de seguir. Bienvenidos a este programa que hacemos en directo todos los días de 4 a 6, el primer despertador de la radio, donde esto es una tribuna abierta y donde nos sentimos muy bien defendiendo nuestros valores, ¿verdad que sí?
Pues sí, nos escriben y también, o sea, nos siguen y nos escriben, porque tenemos a Eva Morillo que dice ole por esa idea de ponernos nuestro himno.
Claro.
Daniel Merchán también desde el puerto de Santa María, trabajando en un hotel de mantenimiento, y me he parado para poder escuchar el himno nacional de España. ¡Viva España! Luis López también, Óscar Ortega, buenos días ponedores, ¡viva España! Fermín Navarro, buenos días desde Godelleta, saludos a toda España. Y Luis López, este es el himno de todos los españoles. Como hoy es el día dedicado a la limpieza, también tenemos muchos mensajes.
Exacto, ahí voy, muy bien.
Francisco Rodríguez, un saludo desde Sevilla, limpiando en una de las factorías de vehículos más famosas de España. Desde las 10:30 hasta las 6 estoy aquí. Ana Eslaoz dice, buenos días, limpiando comunidades en Orense. A por esta mañana de viernes. María Ángeles Velda, buenos días, Pulpo y Bea. Madrugo todos los días para limpiar unas oficinas. Y Juan Fernández, hola, trabajo en el servicio de limpieza como barrendero en Oviedo, que creo que además tiene el premio a la ciudad más limpia de España, ¿eh?
Uh-huh.
O sea que Juan Fernández ahí poniendo su granito de arena. Ya terminando la jornada, nos dice, quiero mandar un saludo a todos mis compis y a la gente del gremio. Saludos para todos, muy buenos días. Y para que luego digas que no nos escuchan fuera de España.
A ver.
Que tú dices que no.
Yo digo
pero
no.
Sí. Andrés Smisik, buenos días, saludos desde Gliwice.
¿Perdón?
En Polonia.
¿Cómo?
Gliwice. En Polonia. Gliwice.
O algo así.
En Polonia. Y tú creías que no nos escuchaban fuera de España.
Pero ¿cómo que no? Si yo tengo aquí un programa en el Facebook y veo ahora mismo, por ejemplo, que tenemos 133 personas en Nueva York, hay 27 en Washington, hay cuatro nada más que en Dallas, por favor.
¿Pero qué pasa con Dallas?
Hay que levantar la audiencia de Dallas, por favor. ¿Estamos poniendo las calles en Dallas o qué es lo que pasa? Bueno, en cualquier caso, estamos acompañando a un montón de gente. Hoy es el día de la limpieza.
¡Viva Texas!
Hoy es el día de la limpieza y quiero conocer la voz de la gente que está limpiando ahora mismo. Así que, ponedores limpiadores, la gente que está relacionada con el mundo de la limpieza, un WhatsApp de audio, no tardáis nada. Tu nombre, ¿dónde estás? ¿Eres ponedor? 662-942-605. Me lo dejas ahora mismo y lo escuchamos en un cuarto de hora o 15 minutos aproximadamente. Dani Trigo, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal estás?
Muy bien.
¿Tú sabes decir?
¿Qué tal estás?
Danco, goloso.
Danco, grosso.
Goloso, goloso.
Danco, goloso.
Danco, goloso. Mira cómo sabe que le voy a dar la galleta.
Danco, goloso. ¿Y eso qué es?
El perro, supongo.
El perro, claro. Porque él sabía que yo siempre le llevaba una galleta y la dueña le decía, mira qué pirata. Danco, goloso. Bueno, Dani, a partir de las 6, Herrera en COPE.
Para todos los ponedores de Glimflins en Polonia.
¿Crees tú que no te estaban escuchando? Interesante está el tema.
¿De Glimflins?
Claro. Sí, o algo así, ¿no? Era...
Mira, en Dallas somos ya 11. Hemos subido.
Ah, bueno, bien. Y para la los ponedores de Dallas también, hoy tenemos un programa a partir de las 6 con la última hora que, es, la verdad es que los frentes abiertos son prácticamente los mismos que teníamos ayer. Cataluña, el terremoto en México, sí. El huracán María, en fin, tenemos muchos asuntos que tratar y fíjate que hoy lo vamos a hacer con uno de los guardias civiles que ayer estuvo confinado en la Consejería de Economía, lo estuvimos contando toda la noche porque había cientos, por momentos miles de personas en la puerta impidiendo su salida. Bueno, pues hoy vamos a tener un testimonio directo de lo que sucedió ayer en la Consejería de Economía de Cataluña. Vamos a estar muy pendientes también de Alemania. Faltan solo dos días, que todo esto está eclipsando otras noticias, como que en Alemania tenemos elecciones este mismo domingo, elecciones generales en Alemania, y hoy vamos a hablar de ello. Antonio Jiménez, David Gistau, Nicolás Redondo analizan lo que pasa en España y en el mundo en un día de viernes que recibimos el fin de semana con música. Hoy vamos a mirar en Radio Carlitos, en el iPod de Juanes.
Tu amor, yo quedé moribundo y lleno de dolor. Respiré ese humo amargo de tu adiós. Desde que tú te fuiste, yo solo tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma.
Yo por ti perdí la calma, casi pierdo la salida.
Perdón.
María no tiene nada.
Porque hemos perpetrado la canción.
Pero la gente bailando bueno. Ahí fuera y todo, ¿eh?
Perdón por el destrozo, Juanes. Si nos estás escuchando, ven igual, por favor. Te esperamos.
Ahora ya me dice hombre.
Te esperamos, Juanes, para que nos pongas tu música favorita en Radio Carlitos. Juanes, hoy en Herrera en COPE, programa para recibir el fin de semana con optimismo, Pulpo.
Dani, tú, además, sabes que te quiero un montón. Hemos sido
compañeros. Gracias, hombre, igualmente.
Llevamos dos años siendo compañeros.
Sí, señor.
Te voy a hacer un secreto ahora que estamos con la comunidad de ponedores, que es mi familia, ¿no?
Venga, va.
Yo entrevisté a Juanes en Nueva York y entonces yo solamente era capaz de mirarle a un sitio.
¿Por qué?
Porque es unicejo. Entonces, tenía
Pero muy unicejo.
Perdona, si parecía la gaviota del PP. O sea, era entrecejo. O sea, le miraba todo el rato al punto. Hasta que me dice: Pulpo, sé dónde me mirabas. Es que si me lo quito me sale más fuerte. Eso me lo dijo a mí Juanes en Nueva York. Muy grande, Juanes.
Qué grande.
Qué grande. Dani, tío, bueno, que tengas el mejor fin de semana,
le
hermano.
Le hemos destrozado la canción, le hemos llamado Ceji junto. Espero que le caiga igual.
Desde el cariño, siempre desde el cariño.
Sí, claro, claro.
Desde el cariño.
La salvación es que no nos estoy oyendo ahora mismo.
Adiós, adiós, adiós.
Insisto, desde el cariño. 5:25 de la mañana, ahora menos en Canarias, en directo en COPE. Estamos poniendo las calles en este viernes 22 de septiembre. Santos, Landelino, Eremita con Sagrada y Silvano Confesor. Además, estamos en la semana en el que los ponedores de calles habéis decidido que sea Rod Stewart el artista de la semana. Fíjate, la canción que te voy a poner hoy para cerrar este ciclo de 5 canciones, una al día, pues te voy a poner una de las últimas que publicó en el 2015, además. Esta canción la publicó porque él se mosqueaba cuando todo el mundo, cuando él era pequeño, cuando todos sus amigos se iban de vacaciones y a él le tocaba pues trabajar una y otra vez en un montón de trabajos de verano para llevar algo de dinero a casa, llevar algo de dinero a la familia. Eso le honra y le hace un auténtico machote. Bueno, esta canción que suena ya en Poniendo las calles es una canción de mis favoritas. Él había sido encargado de una tienda familiar, fue jardinero de un conocido cementerio de Londres y fue incluso chofer. Rod Stewart es muy grande y esta canción me parece una auténtica pasada. Estás haciendo con nosotros el programa de los ponedores, de los currantes. Levantamos España juntos y encima, si tienes oportunidad y ocasión, sube un poquito a la radio y disfruta de este número uno de Rod Stewart. ¡Buenos días, España! Finaliza hoy su protagonismo como artista de la semana. Si tú quieres que tu artista favorito sea el de la próxima semana, manifiéstate a través de nuestras redes sociales y dinos a quién te apetece que sigamos todos los días y te informemos y te contemos cosas sobre él. Hoy Rod Stewart, la semana que viene los ponedores son los que deciden. 5:27 de la mañana, ahora menos en Canarias, y está claro que la amistad entre animales y también entre las personas pues ha dado grandes momentos, sobre todo para el cine. Y por eso te vamos a contar a continuación pues que puede que algún día se pueda ver una película de estas características. Lo digo más que nada porque un zorro, imagínate, un zorro que se convierte en un cliente de un restaurante porque le gusta el churrasco. Es que esto puede ser, es que puede pasar. No es un cuento. Aún es algo que ocurre en el mesón A Castilla, en Rianseira de Araño. ¿Su dueño quién es? Pues Carlos Sobradelo. Y está poniendo las calles con nosotros. Carlos, buenos días.
Buenos días.
Perdona que te pregunte, pero es que soy muy directo. ¿Cómo comienza tu relación con el zorro y el mesón?
Pues bueno, el zorro llegó un día por la noche por aquí, por los alrededores.
Sí.
Y los clientes empezaron a decir, ahí viene un zorro, ahí viene un zorro. Y yo le dije, no, hacerle daño, que le voy a echar de comer. Le eché de comer. Se fue con la comida, volvió y así pues lleva durante un mes.
O sea, que podemos decir que es que poco a poco como que ha cogido confianza y ya casi como que está reclamándote su sitio, ¿no? Le habéis puesto un comedero particular, ¿no?
Sí, tiene su comedero y viene a comer adentro del restaurante. Uh-huh. Y por el medio de la gente y con los niños y...
Wow.
Y así, a eso se dedica, a venir a cenar todos los días.
Uh-huh. Oye, Carlos, 5:29 de la mañana, ahora menos en Canarias, estamos levantando España. Cuando hay muchos clientes en el local, ¿se atreve a entrar? ¿No le da miedo? Porque yo he leído en la prensa que incluso se atreve a entrar y que no se asusta.
Sí, entra un poco más desconfiado y ahí, si hay mucho ruido, eso, pues queda en la puerta o me sube aquí a una cristalera que tengo y me avisa que está ahí para que le lleve de comer afuera.
Qué curiosísimo. Escúchame, ¿y cómo te avisa? ¿Cómo hace para que, no sé, para que tú estés pendiente?
Se pone de pie en la cristalera para que lo vea.
¿En serio? Estoy alucinando. Por ejemplo, ¿va a desayunar, a comer, a cenar o solamente va a tomar una de las comidas?
No, viene solo por la noche, viene a cenar.
Uh-huh. Bueno, déjame que recuerde que estamos en Poniendo las Calles en COPE. Estamos hablando con Carlos Sobradelo, de Mesón a Casilla, entre otros cuyos clientes, ni más ni menos que estamos hablando de un zorro. Zorro. Es curiosísimo. ¿Quién le puso el nombre de Monchiño?
Pues el nombre de Monchiño salió de que el 31 de agosto fue aquí el día de San Ramón. Uh-huh. Y unos días antes empezaron los clientes, le tenemos que poner un nombre. Y dije yo, bueno, pues le ponemos Ramón porque viene ahí ya su santo. Uh-huh. Y así tiene santo ya. Uh-huh. Y así le quedó el nombre de Monchiño.
Bueno, no está nada mal. De todas formas, Carlos, digamos que podría ser el cliente más raro que has tenido hasta la fecha o hay clientes más especiales.
No, de verdad es el más raro. Es el más raro, pero uh-huh. Es el más simpático. Uh-huh. Aparte de ser un animal salvaje, pues es muy listo. Uh-huh. Y sabe cuándo tiene que venir.
Qué grande el zorro. Este es curiosísimo. 5:30, ahora menos en Canarias. Me imagino que será súper astuto, el más astuto que nadie. Lo que no sé es si come de todo o es un poco sibarita.
Bueno, de todo no, porque el otro día no tenía churrasco, tenía dos trocitos pequeños y se los di y volvió y no tenía más. Uh-huh. Y le corté un trozo de un cuello de pollo así crudo que tenía en la nevera. Uh-huh. Y se marchó con él, pero a los 10 minutos vino y me lo trajo de vuelta.
No me lo puedo creer. No me lo puedo creer, es alucinante. O sea, te lo digo porque siempre se ha dicho que el zorro es un animal que, bueno, al que le gusta saciar su hambre en los gallineros, y por lo que vemos con Monchiño, esto no está siendo así, que lo que le gusta realmente son los buenos chuletones y que comen gallinas cuando no tienen otra cosa.
La verdad es que sí, pero bueno, si se lo han hecho, no quiere carne cruda.
Uh-huh. Bueno, te lo digo, a ver si va a acabar pidiéndote las cosas incluso poco hechas, porque este es un poco sibarita.
Sí, no, ya los clientes ya me empezaron por aquí a reírse, que le echara poco sal al pollo, que hasta el zorro me traía la comida de vuelta y... Uh-huh. Y bueno, son historias que pasan.
Uh-huh. Oye, me dice Román, que es un ponedor que nos está escuchando ahora mismo en directo, 5:32 de la mañana... Que tengas cuidado porque en breve comienza la batida del zorro y seguramente puedas estar sufriendo. Yo te quiero preguntar que qué te dicen los clientes que son cazadores.
Bueno, los clientes que son cazadores me dicen que le ponga un distintivo, pero eso es imposible porque a uno que es un animal salvaje le echas la mano, te puede morder, no sabes la enfermedad que puede tener y es un peligro.
Ya, me imagino.
A ver, yo tengo miedo a que lo maten porque... Está acostumbrado a estar con la gente y ve a los cazadores y se va a quedar quieto y claro, lo van a matar.
Porque Carlos, la zona donde está el mesón a Casilla, descríbemela un poco, ¿cómo es?
La zona pues es en el medio del monte, pasa la carretera, yo cruzo la carretera todos los días y a ver, está en peligro continuamente.
Uh-huh. Mira, hay un ponedor que me escribe ahora mismo en Twitter y me dice, Pulpo, pregúntale si esto se podría llevar incluso al cine.
Hombre, pues estaría bien. Uh-huh. Estaría bien porque aparte que el zorro está acostumbrado ya conmigo, yo llamo por él y me hace caso, viene, le llega a mi lado a comer, le pongo la comida, está pendiente de la otra gente, que no se acerque nadie uh-huh. A nosotros. Es muy bonito, muy bonito.
Hombre, yo creo que esto, por supuesto que el zorro está comiendo como nunca, no se ha visto en otra, y a ti y a tu familia os está viniendo bien porque os está llevando gente al mesón.
Sí, bueno, hay padres que vienen con los niños por la noche, casualmente ayer vinieron aquí unos y daba la posibilidad que yo estaba con él en la terraza y los niños nunca vieran así un zorro tan cerca.
Claro.
Y encantados, los niños encantados. Uh-huh. Después todos andan a llamar por Monchiño, Monchiño, y Monchiño se mete por debajo de las mesas de la terraza y... Es un
goloso.
Es uno más de la familia.
Es un goloso, como Danco, Danco, goloso. Mira cómo sabe que el pulpo le va a dar una galleta, pirata. Es impresionante. En cualquier cosa, en cualquier caso, mejor dicho, Carlos, no sé si solamente le gusta la carne.
Sí, el día de su santo, pues sí. Le dimos unas magdalenas y se las comió también.
Y se las comió también, qué campeón, macho. Este un día coge, te pide café y puro.
No, café de momento no llegó a pedir, ¿no?
Uh-huh. Bueno, hay muchísima gente que se está enganchando a nosotros. Estamos en directo poniendo las calles en COPE. Carlos Sobradelo, del mesón A Casilla, en Rianseira de Araño. Un ponedor más que, entre otras cosas, pues tiene como cliente en su restaurante pues a un zorro al que le gusta el chuletón en su punto. Carlos, toda la comunidad de ponedores te mandamos un abrazo y te damos las gracias.
Muchas gracias a vosotros y eso esperemos.
Gracias, en breve estaremos por allí. Son las 5:34 de la mañana, hora menos en Canarias. Queremos que nuestros ponedores que están ahora mismo en el mundo, en el gremio de la limpieza, se manifiesten en el 662-942-605. Si están limpiando, mándame tu audio mensaje que enseguida te escuchamos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
En COPE siempre estamos